Esta es la edición de junio de la revista National Geographic. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que oigan de vez en cuando algún ruido diferente, como los carros pasando afuera o cualquier otro sonido dentro de la casa. Testimonios. La historia de fondo. En tiempos del coronavirus, un fotógrafo llegó muy lejos para realizar estos retratos. Gabriel Galimberti subió a una escalera de 2 metros para fotografiar a sus sujetos desde una distancia segura. Gabriel Galimberti colocó dos lámparas de pie frente a una ventana fuera de una vivienda. Se retiró para que la gente en el interior pudiera recoger las luces de manera segura. A gritos desde la ventana, Galimberti dirigió el posicionamiento de las luces y la gente y luego tomó las fotos. Así es el retrato durante la cuarentena. Es el momento más extraño que he vivido en 42 años de vida, confiesa Galimberti, fotógrafo italiano que estaba en Milán a finales de febrero cuando se decretó el encierro. Él y la periodista Gea Scancarello pasaron las semanas que siguieron documentando cómo el virus cambiaba la vida en la ciudad. Con la esperanza de hacer retratos de algunos de los habitantes de Milán, empezaron a llamar a sus amigos. De inmediato percibí una especie de miedo en sus voces, recuerda Galimberti. Miedo ante la idea de salir y un par de veces pánico ante la idea de encontrarse conmigo. Hacía apenas una semana había celebrado el cumpleaños de Scancarello en un restaurante abarrotado. Ahora las calles estaban vacías, los bares cerrados, y el mínimo contacto humano podía desatar un colapso nervioso. Un día, en una tienda de abarrotes, Scancarello vio a un hombre que, cuando otro hombre lo rozó sin querer, gritó: «¡No me toque! ¡Ni siquiera trae su tapabocas! ¡Váyase!». A medida que las muertes se elevaban y los hospitales se saturaban, los milaneses se replegaron en casa. «Parece una zona de guerra», dice Galimberti. El par convenció a sus sujetos a fotografiar con su metodología meticulosa. Su objetivo, comenta, es mostrarle al mundo cómo el coronavirus asoló Italia para que los demás actúen con anticipación y eviten su expansión. Nina Stolich. Explora. Corazón magnético. Envíos desde la vanguardia de la ciencia y la innovación. Al menos 26 millones de personas en el mundo sufren insuficiencia cardíaca. Hasta ahora, los corazones artificiales eran pesados y complejos, pero un nuevo corazón maglev, impulsado por un disco en levitación magnética, sería una solución. El dispositivo de titanio ya fue probado con éxito en vacas y pronto comenzará su ensayo en humanos. Artefactos. Registros incas. Ya que el imperio inca carecía de una escritura alfabética, los burócratas tomaban notas con un quipu, una herramienta con hilos de colores y nudos. Los investigadores que estudian alrededor de 1000 quipus dicen que quizás se utilizaron para registrar datos censales, impuestos e historias sobre los gobernantes incas. En enero, el Ministerio de Cultura peruano otorgó el estatus de Patrimonio Nacional al quipu y lo aclamó como un ingenioso legado de la cultura indígena. Nina Strochlik. Comportamiento animal. ¿Cómo cazan las sepias? Científicos estudian la visión 3D de los cefalópodos cuando estos no se quitan las gafas. Los anteojos que porta esta especie van más allá del estilo. Revelaron a los científicos que las sepias, al igual que los humanos, ven con estereopsis. la percepción de profundidad que se obtiene a partir de dos ojos. Cuando se les mostraron imágenes computarizadas de dos camarones, una roja y otra azul, ligeramente separadas sobre una pantalla, los invertebrados entrenados se acercaron lo suficiente cada vez para arrojar sus tentáculos a la presa digital. Esto significa que las sepias calcularon la profundidad en segundos y que sus cerebros fusionaron las imágenes del camarón rojo y el azul en una sola imagen 3D. Determinar la ubicación de otro animal en el agua es vital para que la sepia común atrape presas veloces, comenta Trevor Wardell, ecologista de la Universidad de Minnesota. Ocurren muchas más cosas en esa cabeza de las que podrías imaginar, señala. Aún así, la investigación tuvo problemas. Al principio, como niños petulantes, los cefalópodos se quitaban las gafas, hasta que los científicos les dieron golosinas, camarones vivos. Christine Delamore. Explora. Innovador. Gautam Shah. Por Teresa McKemmer. Fotografía de Rebecca Hale. Utiliza los juegos para promover la conservación. Gautam Shah pasó 20 años trabajando en tecnología de la información y toda su vida preocupado por la naturaleza. Vio avances conservacionistas que solo eran mencionados en revistas científicas. Pero los argumentos en esos datos eran fascinantes, comenta. Son cosas que pueden atraer a una audiencia. Shah, explorador de National Geographic, fundó en 2016 una compañía de juegos llamada Internet of Elephants. La empresa emerge con sede en Kenia, crea experiencias digitales para contar historias verdaderas de conservación con base en datos reales. Un ejemplo: Wildverse, una aplicación móvil de realidad aumentada como Pokémon Go, lanzada en abril de 2020. En el juego se pueden rastrear simios al recolectar muestras ambientales como frutas y excrementos. En vez de poner muchos trucos de alta tecnología en el juego, Shah dice que la compañía prioriza contar una historia convincente y verdadera por medio de la tecnología que mejor se adapte a ella. Shah cree que los juegos tienen una capacidad única para conectar al público con la vida silvestre de una manera profunda y personal que creará interés y atraerá a partidarios. Su objetivo para 2027 es que Internet of Elephants llegue a más de 50 millones de personas. De manera ideal, añade, podemos establecer una industria completa para crear juegos y que este tipo de experiencias digitales sobre la conservación de la naturaleza sean algo tan común como realizar un documental sobre la vida silvestre. Explora. Herramientas. Herramientas pequeñas para árboles pequeños. Fotografía de Rebecca Hale. Para el Bicentenario de Estados Unidos en 1976, Japón envió como regalo 53 árboles bonsái. Muchos de ellos, incluido uno que fue plantado de origen en 1625, ahora residen en el Museo Nacional del Bonsái y Penjin en Washington, D.C. Atender estas plantas requiere calma, concentración, paciencia y un conjunto de herramientas en miniatura. Si no comprendes la ciencia para mantenerlos vivos, no tiene sentido entender el arte para hacerlos hermosos, afirma Michael James, curador del museo. Nina Strochlik. 1. Tamices de suelo. Las partículas de la tierra se separan por tamaño a fin de controlar la relación oxígeno-agua para diferentes especies de árboles. 2. Podadoras cóncavas. Un cortador cóncavo asegura que no queden bultos en la madera cuando se retira una rama. 3. Rastrillo. Cuando se trasplanta un bonsái, la tierra se rastrilla con suavidad alrededor de las raíces. 4. Cepillo de nylon. Se usa para limpiar el musgo. 5. Tijeras de poda. Los bonsáis deben podarse con regularidad para mantener su follaje delicado. 6. Pinzas. Árboles como los pinos se podan arrancando las acículas una por una. El proceso puede llevar horas. 7. Apisonador de suelo. Luego de trasplantar un árbol, el suelo se compacta. 8. Escobilla de coco. Este cepillo es para limpiar después de una poda. 9. Alambre de cobre. Guían las ramas para que crezcan en dirección específica. 10. Regadera de cobre. Una boquilla larga ayuda a alcanzar la base de los árboles con un follaje denso. 11. Cucharones de tierra. La arcilla volcánica de Japón, la piedra pómez y la lava triturada se mezclan para crear un suelo poroso que permita un drenado rápido. 12. Maceta de cerámica. Los bonsáis se mantienen en contenedores pequeños con la finalidad de restringir su crecimiento. Este árbol en la foto se remonta a 1905. Las últimas voces de la Segunda Guerra Mundial. Unos fueron héroes, otros víctimas. Algunos más lucharon con fascistas que pretendían dominar el planeta. A 75 años del conflicto, conforme esa generación se extingue, sus remembranzas son más relevantes que nunca. Introducción de Lynn Olson. Fotografías de Robert Clark. Wolfgang Brockmann, veterano alemán. Un joven soldado ruso salió de los arbustos, desarmado, con heridas vendadas y levantando las manos. Debió haberse extraviado. Quise gritar, «¡Regresa, vete de aquí!» Pero un soldado mayor que yo sacó su arma y lo mató de un tiro. Aquella acción iba contra todos mis principios sobre la rendición. Pero así son los horrores de la guerra. Los humanos se transforman en monstruos. En 1939, cuando Alemania desató la SGM con la invasión de Polonia, Brockmann tenía 12 años. Idolatraba a Hitler y estaba ansioso de intervenir en la lucha. Pero hacia el final del conflicto, cuando tuvo edad para alistarse, descubrió atrocidades que iban contra mi moral de soldado alemán. Acabó la guerra como cautivo soviético, la peor de las consecuencias, asegura el veterano de 93 años. Nobuo Nishizaki, veterano japonés. Nos enviaron a morir por el emperador y la nación imperial, y todos actuábamos como si creyéramos en ese destino. Pero cuando morían, los soldados jóvenes clamaban por sus madres, y los mayores gritaban los nombres de sus hijos. Nunca escuché que alguno invocara al emperador o a la nación. En 1942, cuando se unió a la armada con escasos 15 años, Nishizaki recibió una orden de su madre: «Tienes que sobrevivir y regresar». Esas palabras fueron su ancla. Aun cuando los vientos de guerra lo arrastraron de batalla en batalla por el Pacífico y finalmente lo condujeron a una misión suicida en Okinawa, pese a todas las probabilidades, salió con vida y pudo cumplir el mandato de su madre. Vera Nikitina, sobreviviente del bloqueo a Leningrado. No quiero recordarlo, ni siquiera hablar del asunto. Es muy doloroso. No deseo que alguien tenga que volver a sufrir algo así. Me altera mucho hablar de mi infancia. Siempre termino llorando y no quiero llorar más. Quiero vivir en paz el resto de mis días y ver solo lo bueno de la vida. Ya no quiero ver cosas terribles. Lo lamento mucho. Hoy, de 87 años, Nikitina era una niña cuando los nazis bloquearon Leningrado. Hoy día, San Petersburgo, durante 900 días. Huérfana de madre, cuando su padre marchó a la guerra, fue evacuada rápidamente de la ciudad sitiada. De los parientes que no pudieron escapar del asedio nazi, casi todos murieron de hambre y frío o bajo las bombas que cobraron alrededor de 800.000 vidas civiles. Hace 75 años concluyó el conflicto bélico más extenso, destructivo y mortífero de la historia. No hay duda de que la Segunda Guerra Mundial hizo honor a su nombre. Fue una conflagración verdaderamente global en la que las potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, China y sus confederados más pequeños, enfrentaron al eje que integraban Alemania, Japón, Italia y algunas otras naciones. Unos 70 millones de hombres y mujeres prestaron servicio en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la mayoría de los civiles sufrieron y murieron, y así, de los cerca de 66 millones de caídos, casi 70%, alrededor de 45 millones, eran civiles, incluidos los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. Otras decenas de millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y países de origen. Muchos de ellos pasaron años viviendo en campamentos para desplazados. La Segunda Guerra Mundial también cimentó el mundo que hemos conocido a lo largo de más de 7 décadas, desde el nacimiento de la era nuclear hasta la creación del Estado de Israel y el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias mundiales rivales. Por otra parte, la guerra dio origen a alianzas internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, concebidas para evitar una repetición de semejante cataclismo. Sin embargo, el paso del tiempo ha desvanecido la conciencia pública de la guerra y sus repercusiones casi inconmensurables, difuminando el recuerdo como las tonalidades sepia de una fotografía vieja. Entre tanto, la cifra de testigos presenciales es cada vez más reducida. Según estadísticas gubernamentales, de los 16 millones de estadounidenses que participaron en el conflicto, menos de 400.000, 2.5%, seguían vivos en 2019. Gracias a su disposición para compartir sus historias, algunos de los últimos supervivientes nos hicieron un regalo inestimable: la oportunidad de revivir la contienda a través de sus palabras. Antes de la guerra, la mayoría de esos hombres y mujeres poco sabía del mundo más allá de sus comunidades. Arrancados de los entornos conocidos, se vieron expuestos a una abrumadora variedad de experiencias nuevas que los pusieron a prueba de manera hasta entonces inimaginables. Así fue para Betty Webb, reclutada a los 18 años para unirse a las operaciones secretas de decodificación de Bletchley Park. Webb fue una de las incontables mujeres que desempeñaron tareas críticas para el esfuerzo bélico de sus países y de paso descubrieron un sentimiento de autoestima e independencia que jamás habían experimentado. Nieto de un hombre nacido en la esclavitud, Harry T. Stewart Jr. también demostró su valía. Con 20 años cumplidos, se integró a la unidad conocida como los aviadores de Tuskegee, grupo de pilotos que combate exclusivamente afroamericanos con quienes voló 43 misiones que le valieron la Cruz de Vuelo Distinguido. No obstante, lo que predomina en la narrativa de los supervivientes es lo trágico de aquella experiencia, para aliados y eje por igual. Sus relatos son evidencia del horror de la Segunda Guerra Mundial. Un testimonio especialmente perturbador es el de Victor Gregg, prisionero de guerra británico que en febrero de 1945 se encontraba en una cárcel de Dresde cuando los aliados soltaron bombas incendiarias sobre la ciudad alemana. Gregg vio civiles que morían abrazados. Perecieron alrededor de 25.000 habitantes y no ha podido acallar los sentimientos de culpa y vergüenza que le han atormentado desde entonces. Su historia, al igual que todas las demás, deben permanecer grabadas para siempre en nuestra memoria colectiva. Lynn Olson es autora de Last Hope Island, Britain Occupied Europe, and the Brotherhood That Helped Turn the Tide of War. Esta es su primera colaboración para National Geographic. ¿Cómo se originó este artículo? Hacemos un reconocimiento especial al fotógrafo Robert Clark y su padre R.R. Russell Clark, veterano de la Marina de Estados Unidos e inspiración del reportaje. También agradecemos a los numerosos individuos que recibieron en sus casas a Robert y a nuestros escritores para compartir sus recuerdos. Quería hacer más por el esfuerzo de guerra que hacer salchichas, que asar salchichas. Fue en aquella habitación donde firmé la ley de secretos oficiales, informa Betty Webb, de 97 años, señalando con el bastón una habitación de la mansión victoriana de Bletchley Park, legendaria instalación ultrasecreta donde Gran Bretaña llevó a cabo operaciones de decodificación durante la Segunda Guerra Mundial. Una ventana mirador permite ver un escritorio inmenso. Un oficial superior de inteligencia estaba sentado al escritorio, prosigue Webb. Recuerdo que había puesto un revólver junto a él, justo donde está esa taza de café. Me dijeron que firmara y advirtieron con toda claridad que nadie debía saber de mi trabajo en este lugar. Firmé. Fue un momento muy solemne. Tenía 18 años. Eso fue en 1941. Gran Bretaña estaba en guerra y las fuerzas alemanas habían ocupado gran parte de Europa. En aquellos días, Webb estudiaba economía doméstica, pero se unió al Servicio Auxiliar Territorial, el Ejército Femenino, porque, en sus propias palabras, quería hacer más por el esfuerzo de la guerra que asar salchichas. Ya que era bilingüe, creció con una nana alemana y vivió en Alemania como estudiante de intercambio, recibió la orden de presentarse a Bletchley a poco más de una hora de Londres. Era tal el secreto que no tenía idea de qué se trataba. Nadie sabía, y mucho menos en lo que me estaba metiendo. Al principio, Webb empezó a catalogar los miles de mensajes codificados que enviaban los alemanes y que los escuchas británicos interceptaban todos los días. Sin embargo, al avanzar la guerra, desempeñó una función más creativa. Parafraseaba los valiosos fragmentos de inteligencia que obtenían los decodificadores para que nadie pudiera sospechar que procedían de códigos descifrados. Teníamos que presentarlos como si fuera información de espías, de documentos robados o reconocimientos aéreos, explica Webb. Haber descifrado los códigos militares alemanes y japoneses era un secreto celosamente guardado. También trabajó con mensajes japoneses interceptados y era tan hábil para parafrasear el contenido que fue enviada a Washington para colaborar en el esfuerzo de la guerra estadounidense en el Pacífico. Volé en un hidroavión, recuerda. Era la primera vez que subía a un avión. Envié postales de Washington a mis padres. Estoy segura de que se preguntaban qué estaba haciendo. Por supuesto, nunca tocaron el tema y en todo caso nunca les habría contado. Pasarían muchas décadas antes de que el personal de Bletchley pudiera hablar de lo que se hizo allí. Para entonces, mis padres habían muerto, de modo que nunca se enteraron, prosigue Webb. Todo aquel secreto hizo que fuera muy difícil conseguir trabajo después de la guerra, porque lo único que podías decir sobre esos años era que trabajaste en un lugar llamado Bletchley Park. A la larga, Webb halló empleo en una escuela cuyo director había colaborado en Bletchley. No lo conocía en aquellos días, pero cuando leyó mi solicitud y vio que también había estado en Bletchley, no hubo necesidad de decir más, ni responder preguntas incómodas. Me dio el trabajo. Rolf Smith. Betty Webb, Inteligencia Británica. Hoy de 97 años, Webb tenía 18 cuando comenzó a trabajar en Bletchley Park, el centro de decodificación ultrasecreto de Gran Bretaña. Los dirigentes alemanes creían que los mensajes codificados en sus máquinas Enigma, como está abajo, capaz de generar 103 sextillones de combinaciones, eran casi indescifrables. El equipo de Bletchley demostró su error. Yevsei Rudinsky, navegante soviético. La guerra alcanzó a Yevsei Rudinsky cuando el estudiante y gimnasta fue enviado a una estación de reclutamiento donde le dijeron que el país necesitaba 100.000 pilotos. Nunca pensé en la aviación, pero me gustaba estudiar, explica el veterano de 98 años. Recibió entrenamiento como navegante en las latitudes más septentrionales de Rusia, donde pilotos polares enseñaban a sus discípulos inexpertos a orientarse en condiciones extremas sin recurrir a los mapas. Recibió el bautismo de fuego en los cielos de Kursk, escenario de la batalla con tanques más importante de la guerra. Volaba un bombardero en picada. Rudinsky recuerda que el temor lo asaltaba hasta después de aterrizar. Cuando veías todos los agujeros que tenía el avión, entonces te ponías a temblar y agrega, si no sientes algo, no eres humano. Y a fin de cuentas, todos lo somos. Eve Conant. Durante el invierno era imposible enterrar cadáveres en Stalingrado. Los cuerpos se amontonaban y no había dónde sepultarlos. María Rojlina, médica de combate soviético. Aunque la contienda terminó hace 75 años, María Rojlina, de 95 años, conserva la sensación de la guerra en sus manos, en cada dedo. Nacida en Ucrania, soñaba con ser piloto, pero para 1941, cuando tenía 16 años, los nazis se habían internado profundamente en su patria. Dejé mi pupitre escolar para ir a pelear, informa. Fue así que se convirtió en médica de combate y prestó 4 años de servicio en las fuerzas soviéticas. Un día, mientras ayudaba a transportar a un soldado herido por el turbulento río Dnieper, su remo se partió y tuvo que usar las manos para cruzar las aguas gélidas. El dolor en sus dedos sigue siendo tan intenso que debe inyectar sus articulaciones para aliviarlo. En 1942 quedó atrapada en el sitio de Stalingrado, una batalla que se prolongó por más de 6 meses. Diezmó la población y redujo la ciudad a escombros. Las temperaturas invernales eran casi siempre inferiores a 20 grados bajo cero, por lo que Rojlina y los soldados soviéticos solían resguardarse en una fábrica de tractores. Teníamos que apretujarnos para mantener el calor, recuerda la médica. Hicimos el juramento de nunca olvidar Stalingrado y a quienes permanecimos de pie abrazándonos en lo que denomina círculos de calentamiento. Por supuesto, Rojlina también conserva recuerdos que ha querido olvidar, aunque no puede. El calor de los intestinos que trató de meter nuevamente a un soldado moribundo, o a Valentina, la colega que los alemanes violaron y mataron. Nunca podré perdonar lo que hicieron ni lo que vi. Pese a todo, al igual que los círculos de calentamiento, aquellos horrores forjaron vínculos. Y así, al verla por primera vez, un soldado soviético prometió proponerle matrimonio si sobrevivían a la guerra. Estuvieron casados 48 años. Steve Conant. Un frío día londinense de octubre de 1937, la invitación a un bollo y una taza de té caliente resultó increíblemente tentadora para Victor Gregg, tanto que siguió el reclutador hasta su despacho y se alistó en el ejército británico. Ese día cumplí 18 años, evoca el hoy centenario. Ahora que lo pienso, nunca me dio esa taza de té. En vez de ello, recibió un asiento de primera fila para la desgarradora experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Se encontraba en Palestina cuando la guerra estalló en septiembre de 1939. Pasó los siguientes 3 años en el desierto de África del Norte, realizando misiones encubiertas tras las líneas enemigas. Más tarde se desempeñó como paracaidista y participó en la invasión de Italia. En septiembre de 1944 saltó de un avión para tomar parte en la batalla de Arnhem, el infructuoso intento de los aliados por asegurar el puente que cruzaba el río Rin. Nos dijeron que sería como un paseo, recuerda, pero lo que encontramos fue divisiones Panzer que nadie mencionó. Fue una lucha encarnizada mano a mano que concluyó con la derrota de los paracaidistas británicos. Tras su captura, Gregg fue enviado a un campamento de trabajos forzados próximo a Dresde, en Alemania. Ese invierno fracasó en 2 intentos de fuga y como castigo lo mandaron a trabajar en una fábrica de jabón. A poco de llegar, Gregg y otro prisionero de guerra sabotearon la fábrica, la cual ardió hasta sus cimientos, un acto por el que fueron sentenciados a muerte. Nos transfirieron a una prisión en Dresde e informaron que nos fusilarían la mañana siguiente, recuerda Gregg. Esa misma noche, aviones británicos y estadounidenses comenzaron a soltar bombas incendiarias sobre la ciudad. La prisión recibió un impacto directo, lo que permitió que Gregg escapara por el muro derruido. Pero el veterano asegura que los horrores que presenció los siguientes días habrían de atormentarlo durante el resto de su vida, abrumándolo de culpa y vergüenza. Hasta entonces, mi guerra había sido un combate entre soldados, pero aquellos eran mujeres y niños, civiles, reprocha. No podía creerlo, se suponía que éramos los buenos. Después del bombardeo, Gregg escapó de Dresde y enfiló hacia el frente oriental para unirse al avance de las fuerzas soviéticas. Tras 6 años de vivir al límite, le resultó imposible adaptarse a la vida ordinaria de la posguerra, de modo que empezó a buscar actividades de riesgo y peligrosas, montando motocicletas, haciendo trabajos clandestinos para el MLO, la inteligencia británica, o involucrándose en movimientos prodemocráticos detrás de la cortina de hierro. Los recuerdos de Dresde han sido una carga especialmente pesada, pero hace poco Gregg fue invitado a esa ciudad para hablar de sus experiencias. Entre los asistentes había una octogenaria que de niña sobrevivió el bombardeo, aun cuando perdió una pierna. Se pusieron a conversar después de la conferencia y Gregg halló la paz interior que buscó durante décadas. De cierta manera, al fin me siento perdonado. Roth Smith. R.R. Russell Clark, marino estadounidense. Una lesión de fútbol americano le causó una hernia, así que Russell Clark estaba incapacitado para el servicio militar. Con todo, el joven de 18 años, nacido y criado en una granja de Kansas, estaba decidido a reunirse con sus 2 hermanos en el frente. Así que pagó la operación para corregir su problema y se alistó. A principios de 1945, Clark se encontraba en algún lugar del Atlántico Norte trabajando en la sala de máquinas del destructor escolta SS Farquhar. El lugar estaba lleno de vapor y la temperatura era de unos 38 grados centígrados, recuerda Clark, hoy de 95 años. A pesar de las largas y agotadoras horas bajo cubierta, Clark se consideraba afortunado. Los pobres tipos que tenían que estar en cubierta pasaban un frío tremendo en el Atlántico Norte, comenta. La única vez que se topó con el enemigo fue la mañana de la rendición de Alemania. Al parecer, un submarino nazi no había recibido la noticia cuando enfiló contra el Farquhar. No hubo alternativa, asegura Clark. Tuvimos que lanzar un torpedo. Todo lo que quedó fue una mancha aceitosa. Bill Newcutt. Wilhelm Simonson, piloto alemán. En 1939, Wilhelm Simonson presenció la invasión nazi de Polonia desde la cabina de un avión de observación donde dirigía tanques y artillería a los objetivos. Desde las alturas, los primeros días de la guerra le parecieron una gran aventura, pero todo cambió cuando entró a Varsovia. Las bombas alemanas habían dejado en ruinas la capital polaca y miles de personas, en su mayoría civiles, perecieron en el ataque. Hoy, centenario, Simonson no ha olvidado el hedor de los cadáveres putrefactos atrapados bajo los escombros. Me hice la promesa de nunca soltar una bomba sobre un ser humano. Así que decidió entrenarse como piloto de combate y voló en decenas de misiones nocturnas para interceptar bombardeos británicos. Volaba con la idea de estaba impidiendo que los ingleses incendiaran nuestras ciudades, explica. Tenía 22 años. Era muy ingenuo. Llegada la primavera de 1944 y tras ver arder numerosas ciudades alemanas, Simonson supo que la guerra estaba perdida. Entonces comprendí que era cuestión de supervivencia, dice. Por ello recibió con júbilo la noticia de la rendición de Alemania. Volví a nacer el 8 de mayo de 1945. Ese día se puso fin a la matanza, al temor. Todas esas ciudades en llamas me volvieron pacifista y mi postura se ha acentuado con el paso de los años, concluye. Andrew Curry. Shizuyo Takeuchi, superviviente japonesa. No puede acallar los recuerdos del 25 de febrero de 1945, día en que los B-29 estadounidenses incendiaron Tokio. Entonces, de 13 años, Shizuyo Takeuchi regresó a casa solo para encontrar cenizas. Lo único que había sobrevivido era una olla de hierro para cocer arroz. El obsequio de su padre, un diccionario proscrito en inglés, estaba carbonizado. Levantó una página y el viento la desintegró. El 10 de marzo, una segunda bomba incendiaria la dejó con la imagen de correr entre una vorágine de escombros, humo y cadáveres calcinados. Uno de ellos, una madre que intentó escudar a su bebé contra su cuerpo. Me preocupó perder mis emociones durante un tiempo, revela Takeuchi. Hoy de 89 años, casada con una hija y un hijo, la superviviente trabaja como cronista en un centro dedicado a dar testimonio de los horrores de la guerra. Ted Gopp. Boris Smirnov, médico soviético. Estábamos llenos de patriotismo soviético, dice Boris Smirnov, de 93 años, quien vio morir a muchos de sus camaradas durante el conflicto que la Unión Soviética llamó la Gran Guerra Patriótica. En cierta ocasión, cuando el pelotón de Smirnov construía un puente sobre el río Niemen, el comandante fue alcanzado por una bala, tal vez de un francotirador enemigo. Mientras trataba de ayudarlo, el soldado que estaba junto a mí dijo, doctor, ayúdalo tú, yo los cubro. Recuerda Smirnov, estaba vendando al oficial herido cuando escuchó un disparo en la orilla opuesta del río y el soldado que hacía guardia cayó fulminado. No hizo el menor sonido, recuerda Smirnov, aún afligido por la muerte de su protector. Más traumático fue un día de octubre de 1944, cuando los nazis cercaron el pelotón de Smirnov y abrieron fuego sin la menor compasión. Los alemanes se habían sentado a unos 50 o 60 metros de nosotros y reían a carcajadas, acusa el médico. Corríamos hacia ellos, dando alaridos, y ellos agitaban sus gorras y reían mientras mis amigos caían muertos a mi alrededor. Los archivos rusos contienen un documento que Smirnov atesora, la lista de sus camaradas caídos. Yves Conant. Para 1945, más de 1.2 millones de afroamericanos vestían uniforme en los frentes europeo y estadounidense. Harry T. Stewart Jr., aviador estadounidense. El modelo a escala de un Mustang P-51 es un recordatorio poderoso para Stewart, quien voló 43 misiones en un avión idéntico. Nieto de un esclavo de Alabama, Stewart derribó 3 aviones enemigos mientras escoltaba bombarderos estadounidenses y fue condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguido. Solo quiero que los recuerden como buenos ciudadanos que ayudaron a proteger su país a pesar de la discriminación. Casi 1,000 pilotos afroamericanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial aprendieron a volar en Tuskegee, Alabama, el único campo aéreo militar que entrenaba cadetes negros. De los famosos aviadores de Tuskegee, solo quedan 10 supervivientes. Uno de ellos es el teniente coronel Harry T. Stewart Jr., quien cumplió 95 años. Criado en Queens, New York, Stewart solía visitar un aeródromo cercano para admirar los colosales pájaros de aluminio y entregarse a la fantasía de volar. Alcanzaría su sueño en 1944, cuando empezó a escoltar los bombarderos estadounidenses a sus destinos en toda Europa. El domingo de Pascua de 1945, Stewart y 6 compañeros de escuadrón volaban una misión a 1,500 metros sobre Austria, para entonces ocupada, cuando de pronto toparon con un gran número de aviones de la Luftwaffe. Se desató un combate aéreo espeluznante. Cuando finalmente aterrizó en la base de Italia, fue recibido con fanfarrias y la noticia de que había derribado 3 aviones enemigos, hazaña por la que recibió la Cruz del Vuelo Distinguido. Aún así, el piloto novato no dejaba de pensar en los 3 compañeros que perecieron en la refriega. Uno murió al instante, otro terminó estrellándose en Yugoslavia y el tercero saltó del avión. Según informes, su cuerpo apareció en Austria 2 semanas más tarde, cuando el país fue liberado de los nazis. Después de la guerra, Stewart permaneció en la Fuerza Aérea en 1948. El presidente Harry Truman ordenó la integración racial de las Fuerzas Armadas. No obstante, transcurrido apenas un año, los recortes presupuestarios de la posguerra condujeron a la salida de miles de oficiales de la Fuerza Aérea, incluido él. Stewart utilizó el dinero proporcionado por la legislación GI Bill para obtener una licencia de piloto comercial y buscó trabajo en aerolíneas, pero lo rechazaron. En aquellos días no contrataban pilotos de raza negra. Si bien fue muy duro perder sus alas y su dignidad, no se dejó derrotar por los obstáculos. Stewart solicitó el ingreso a la Universidad de Nueva York e hizo una licenciatura que le sirvió para encontrar empleo y éxito como ingeniero mecánico, recorriendo América del Norte, el Lejano Oriente y Europa. Su último trabajo lo condujo hasta Michigan, donde ascendió en el escalafón de una de las compañías de gasoductos más grandes de Estados Unidos, de la cual se jubiló como vicepresidente. En 2018, Stewart regresó a Austria por primera vez desde la guerra. En esa ocasión, como invitado del gobierno austriaco, Los especialistas que investigan el destino de los pilotos aliados caídos habían determinado que Walter Manning, el compañero de pelotón que saltó del avión durante la misión de Pascua, fue capturado vivo. Al parecer, una muchedumbre enardecida por la propaganda racista de los nazis linchó al hombre de 24 años, quien aguardaba a ser transferido a un campamento para prisioneros de guerra. 73 años más tarde, Stuart y su hija asistieron a la ceremonia en la que los dignatarios austriacos ofrecieron disculpas por aquella atrocidad y dedicaron un monumento conmemorativo. ¿Cuál es la esperanza para el legado de los aviadores de Tuskegee? Solo quiero que los recuerden como buenos ciudadanos, como buenos estadounidenses que sintieron el deber de proteger su país en tiempos de necesidad, a pesar de la discriminación. Katie Sanders. Te consideraban viejo si seguías allí a los 23 años, pero no pensábamos en eso porque nos habría destruido. Durante la ocupación nazi, el productor, dramaturgo y actor Eugene Polanski, premiado con un Grammy, voló en misiones clandestinas sobre Bélgica, Francia y Noruega. Parte de la operación Carpetbagger, su equipo de 8 estadounidenses no soltaba bombas, sino agentes aliados, armas, motocicletas, dinero y demás suministros críticos para los combatientes de la resistencia. No tenía idea de lo que hacía, profiesa Polinsky, hoy de 99 años. No sabía qué llevaba a bordo, de lo contrario habría estado aterrorizado. Los Carpetbagger eran la rama aérea de la oficina de servicios estratégicos, OSS, por sus siglas en inglés, la agencia de inteligencia estadounidense que dirigía operaciones de espionaje y sabotaje. Entre 1944 y 1945, los Carpetbagger transportaron a territorio hostil más de 500 agentes y alrededor de 4.500 toneladas de suministros. Volaban de noche y a poca altura, tan cerca del suelo que los aviones rozaban los árboles. Nos advirtieron, si los derriban o los capturan, los fusilarán por espionaje. Así que eviten que los derriben. Menudo consejo, recuerda Polensky con ironía. Nacido en Manhattan el 11 de septiembre de 1920, Polensky era hijo de inmigrantes rusos judíos. Al llegar a Inglaterra para prestar servicio con la Octava Fuerza Aérea, su equipo recibió aviones Liberator B-24, prácticamente vacíos y pintados de negro para confundirse con la oscuridad de la noche. Horas antes de alguna misión, la tripulación de tierra cargaba contenedores con suministros en el compartimiento de bombas y algunas veces, justo antes de despegar, subían a bordo los agentes a quienes los aviadores solo conocían como Joes and Josephines. Como navegante, Polinsky se acuclillaba hacia el frente del Liberator y dirigía al piloto hacia el objetivo. Cuando se aproximaban a la zona de entrega, el piloto descendía a menos de 100 metros del suelo y al detectar las señales luminosas de los aliados, el despachador soltaba la carga en paracaídas. Mientras tanto, en Inglaterra, los oficiales oraban porque la cifra de tripulantes que despegó fuera igual a la que aterrizaría antes de que saliera el sol. Los Carpetbagger perdieron 42 aviones, otros 21 quedaron inutilizables y desaparecieron más de 200 colegas de Polinsky, tal vez capturados o muertos en combate. Los reemplazos tenían 18 a 19 años, agrega el veterano. Te consideraban viejo si seguías allí a los 23 años, pero no pensábamos en eso porque nos habría destruido. Lo único que podías hacer era seguir adelante. Sus últimas órdenes fueron: olvídate de todo. Y así lo hizo durante muchos años. Sin embargo, en 2001 recibió una invitación inesperada para viajar a Bélgica. El motivo, una recepción para celebrar el lanzamiento de un libro con la compleja operación aliada que liberó el puerto de Amberes en 1944. Polinsky nunca supo que había desempeñado un papel importante en esa misión hasta que su anfitrión, el antiguo director de la resistencia belga, le contó la historia. Fuimos amigos todos estos años, le dijo. La diferencia era que tú estabas en el aire y yo en el suelo. Te pasas la vida deseando hacer algo, musita el veterano, y entonces te enteras de que cuando eras un muchacho lo hiciste sin darte cuenta. Es una sensación muy extraña, Katie Sanders. Eugene Polinsky, navegante estadounidense. Lo más importante de nuestra operación era que no nos detectaran, informa el aviador condecorado Eugene Polinsky, quien cruzaba las líneas enemigas con espías y suministros que enviaba la OSS, precursora de la CIA. Polinsky, abajo, fila posterior, segundo desde la izquierda, era navegante de un Liberator B-24. Es el último superviviente de aquella tripulación. Igor Morshtin y Valentina Lukianova, veteranos soviéticos. La vida los unió en la guerra, en el sitio de Leningrado y a través de 40 años de amistad y trabajo en la misma fábrica, en tanto que el romance floreció una vez que ambos enviudaron. Valentina creció en orfanatos y la madre de Igor murió ayudando a evacuar la ciudad. Un día, Igor y otros niños oyeron el llanto de un infante. Fuimos a mirar, recuerda. Encontramos a un bebé de 1 año que trataba de lactar en los pechos de su madre muerta a su lado. Fue así como empezaron nuestras misiones. Íbamos de puerta en puerta buscando huérfanos, explica. Los chicos establecieron un punto de entrega y los bebés recibían los apellidos de quienes los encontraban. Nunca se nos ocurrió buscar documentos de identificación, prosigue Igor, de 92 años. Teníamos entre 12 y 14 años. Cuando alcanzaron la edad necesaria para combatir, estábamos tan desnutridos que ni siquiera teníamos fuerza para levantar nuestras armas. El ejército los alimentó y a la larga Igor ayudó a liberar Leningrado del control nazi. Hace 4 años recibió la llamada de un comité de veteranos para informar que una mujer preguntaba por él. Resulta que la encontré durante el sitio cuando era una bebé y yo mismo la llevé al punto de entrega. Le habían puesto su apellido, Conant. Arthur Maddox, decodificador británico. Tal vez pensaron que si entendía la teoría económica podría descifrar un código, conjetura Arthur Maddox, de 98 años, reclutado por la inteligencia británica cuando era un estudiante destacado en la Universidad de Oxford. Igual que Betty Webb, Maddox fue enviado a Bletchley Park, donde lo pusieron a descifrar el código Lorenz, sistema de mensajes encriptados para uso exclusivo de Hitler y sus generales más importantes. Lorenz usaba dos capas de encriptación y planteaba millones de posibilidades para desentrañarlo. Pero cuando la guerra estaba próxima a su fin, Maddox y sus colegas leían con tal rapidez las comunicaciones de los líderes nazis que la rendición de Alemania en mayo de 1945 fue un anticlímax para Maddox. Ya sabíamos que todo había terminado. Rolf Smith. Valentín Shorin, superviviente de Leningrado. Tenía 5 años cuando los nazis comenzaron su campaña de casi 900 días para matar de hambre y bombardear Leningrado. Al principio, la madre de Valentín Shorin mantuvo la rutina diaria de abordar el tranvía para dejarlo en el jardín de niños camino a su trabajo. Pero entonces comenzó el bombardeo. Los altavoces de las calles reproducían la alarma de ataques aéreos a la cual seguía un silbido y el estruendo de los edificios derribados. Madre e hijo siempre estaban hambrientos, pero después me di cuenta de que también me daba sus raciones, revela el ruso de 83 años. Chori no olvida el día en que su madre se debilitó tanto que ya no pudo caminar, de modo que su tía la transportó en un trineo de madera repleto de trapos, con una mano y sujetando al niño con la otra. Cuando llegaron al jardín de niños, miré a mi madre. Todavía me embarga el dolor. Lágrimas enormes corrían como ríos por su cara, y en lo profundo de mi alma sentí que no volvería a verla. El niño mordió la mano de su tía para que lo soltara, pero su madre exclamó: Vete, Valia, vete. Voy a ponerme bien y vendré a recogerte. En vez de ella, el jardín de niños se convirtió en mi primer orfanato. Musita. Eva Kohn. Hans Hermann Schönbeck, oficial alemán. Hans Hermann Schönbeck sobrevivió a una de las batallas más grandes y sanguinarias de la historia. A sus 98 años, tiene una sola explicación para su supervivencia. Toda mi vida he contado con escuadrones de ángeles guardianes. No me lo explico de otra manera. Al llegar el verano de 1940, fue asignado a un regimiento de tanques y se sintió parte del mejor ejército del mundo. A lo largo de un año, su unidad devastó la Unión Soviética. Para agosto de 1942, cuando su vehículo alcanzó la cima de una colina que dominaba Stalingrado, comandaba toda una compañía de tanques. Ni siquiera había cumplido 20 años. Los siguientes 5 meses fueron el punto de inflexión para Alemania y Schönbeck. Cientos de miles de soldados alemanes quedaron aislados de sus líneas de suministros. Schönbeck y sus hombres derribaron casas para quemar la madera y calentarse, dejando en la nieve a los ocupantes rusos. No había combustible para los tanques, sus hombres morían de hambre y el robusto Schönbeck se convirtió en un hilacho de 45 kilogramos, presa de una emoción hasta entonces desconocida, la duda. En el frío de la noche, el joven oficial oía a sus soldados maldecir a Hitler por abandonarlos en privado, no podía más que estar de acuerdo. El 19 de enero de 1943, una explosión de artillería lesionó a Schönbeck. Le destrozó un hombro y perforó sus pulmones. Un sargento lo llevó a rastras hasta un bombardero alemán que despegó minutos después, lo que permitió que el joven oficial fuera uno de los contados soldados nazis que sobrevivieron a la batalla de Stalingrado, una de las más grandes de la historia, que marcó el inicio del colapso de las Wehrmacht, fuerzas alemanas, en el frente oriental y el final de la Alemania nazi. Transcurridos 10 meses, Schönbeck fue designado brevemente para encabezar la escolta que acompañó a Hitler por las calles de Breslau, actual Wrocław, Polonia. El veterano recuerda que corrió a abrir las puertas del auto del Führer, haciendo el saludo nazi cuando Hitler emergió del vehículo. Schönbeck sintió rabia al recordar las vidas perdidas en Stalingrado. Puso la mano en la pistola de su cinturón y volvió a visualizar Stalingrado. Pensé, te han dado una segunda oportunidad de vida. Si haces esto, seguramente morirás y matarán a toda tu familia. Poco después fue asignado a la unidad de inteligencia de la base secreta que albergaba el cuartel general de Hitler. En cierta ocasión, mientras hacía un informe, su comandante le hizo una extraña pregunta. Me dijo, si sucede algo grande, podemos contar contigo, ¿verdad? Recuerda Schönbeck. Luego se enteró de que los demás oficiales conspiraban para asesinar al Führer y que su compañero de cuarto había escondido explosivos en la habitación. Sin embargo, el superviviente de Stalingrado se mantuvo al margen del plan. Así es la vida en una dictadura, explica. Nunca sabes en quién puedes confiar. El complot frustrado fue seguido de una purga sanguinaria. Mi compañero de cuarto fue uno de los primeros ahorcados, precisa Schönbeck. Al concluir la guerra, el exoficial consiguió empleo en la floreciente industria automotriz de la posguerra, recibiendo numerosos ascensos hasta convertirse en director de la Asociación de la Industria Automotriz Alemana. Sobreviví, lo había logrado, señala. No podía desperdiciar la oportunidad. Andrew Curry. Molly Mellon, armadora estadounidense de aviones de combate. Nacida en Kentucky, Molly Osborne Mellon abordó un autobús con su marido y su hijo pequeño para viajar a Michigan en 1943, como respuesta a un anuncio de radio que ofrecía empleo a civiles que quisieran participar en el esfuerzo bélico. Para entonces había más de 300.000 mujeres estadounidenses colaborando en la producción aeronáutica, muchas de ellas remachando aviones de combate en las fábricas de Detroit. Mellon trabajó puliendo refacciones para los bombarderos que salían de la línea de ensamblaje de la gigantesca planta de Henry Ford en Willow Run. Hoy, centenaria, Mellon nunca escuchó hablar de Rosie the Riveter, Rosie la remachadora. Término utilizado para describir a las mujeres que trabajan en las plantas para la defensa. Hace apenas 5 años se enteró de que fue una de ellas, por lo que ahora asiste a las reuniones mensuales de la agrupación American Rosie the Riveter Association. Si bien conserva su acento sureño, Mellon enfatiza que su hogar está en Michigan y que todas las Rosies son familia. Por Katie Sanders. Aquí termina esta lectura de la edición de junio de la revista National Geographic. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.